Fonoquinesis, episodio 13.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y en este episodio tenemos un invitado especial. Va a ser un episodio bastante, bastante interesante. Voy a dejar que mi buen amigo y co-host Paco lo presente. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Muy buenos tiempos a todos. Hola, hola Sergio, ¿cómo estás? Pues hoy tenemos nuestro segundo programa con invitado, ¿no? Lo cual nos emociona bastante, ¿no? Porque pues ahí el programa ha ido marcando su evolución. Gracias a todos los que nos han escuchado y apoyado, ¿no? O sea, la verdad ha sido muy emocionante ver cómo va creciendo el número de descargas cada dos semanas que se sube el programa. Pero bueno, entonces decíamos, hoy vamos a hablar de un tema bastante especial porque, bueno, tanto Sergio como yo y sabemos que muchos de los que nos escuchan somos fanáticos del cine de terror. Entonces hoy vamos a hablar de cine de casas embrujadas. Para ello tenemos un invitado también bastante, bastante especial. Tenemos a Jesús Diamantino. Hola Jesús, ¿cómo estás? Que ya, pero, y él nos acompaña desde Santiago de Chile, ¿no? Entonces es un gusto, ¿no? Que nos esté acompañando aquí. Jesús es doctor en literatura, con mención, es doctor en literatura chilena e hispanoamericana, esto por la Universidad de Chile, ¿no? Actualmente es director y profesor del Departamento de Expresión en la Facultad de Artes Liberales, esto en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Sus áreas de investigación son la didáctica de la escritura, lo fantástico y el terror como manifestaciones estéticas en la literatura, el cine y la televisión. También se desempeña como crítico en la red de prensa BioBioChile.cl, ¿no? Pero también por si quieren consultar algo de su trabajo ahí. Desde 2015 es miembro, y de hecho así nos conocimos porque los dos somos miembros de este grupo, del GEF, que es el Grupo de Investigación sobre lo Fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde ha participado como expositor y colaborador en distintas versiones del Congreso Visiones sobre lo Fantástico, y como coordinador del monográfico, además, el universo fantástico de H.P. Lovecraft, de la revista Brumal, que es un proyecto que también deriva del GEF, ¿no? De la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido editor de los libros Cuentos Chilenos de Terror, Misterio y Fantasía, Rutas Inciertas, Nuevos Cuentos Chilenos de Terror, Misterio y Fantasía, y es antologador del libro El Legado del Monstruo, Relatos de Terror, ¿no? En donde, por cierto, también tuve el honor de que me invitara a participar con un cuento en este homenaje tan maravilloso a Frankenstein, ¿no? Que se publicó con motivo de el 200 aniversario de la primera aparición de la novela.
Lo leí, gusto que ese libro aquí. Lo leí.
¿Cómo?
Que ese libro lo leí. Ese sí que me lo leí.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien que llegó, porque además, Iván, no recuerdo, se distribuye a nivel chileno, ¿no? Jesús, ¿no es cierto?
Se está distribuyendo también internacionalmente, pero con algunos, no con todos los relatos. Sí, así que.
Mira, sí, pero sí me acuerdo que Sergio fue de los que lo pudieron descargar vía ebook, ¿no? O
sea
que
sí.
Qué bueno.
Que eso sí se puede descargar de esa forma para todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, pues un gusto tenerte aquí, Jesús, y como puede escuchar nuestra audiencia, pues es alguien que sabe bastante ya del tema, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar la charla. Jesús, antes que nada nos gustaría que nos hablaras un poco antes de entrar de lleno de cine, ¿no? Que nos hablaras un poco como antecedente, ¿por qué no se obsesionan tanto a las casas embrujadas y cuándo empieza, digamos, la tradición literaria a hablar de este tema? ¿Cómo es que llega a hacerse popular, ¿no?, el tema de la casa embrujada?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento, me fascina hablar de estos temas, así que, bueno, creo que es una gran oportunidad también para reflexionar con usted y hablar un poco distendidamente sobre este tema tan interesante. Yo creo que la fascinación por las casas encantadas es una fascinación en realidad que proviene más bien de la imagen del fantasma como tal. La imagen del fantasma es una imagen muy atractiva, es muy fascinante. Ya desde orígenes transversales, digamos, en toda la historia de la cultura, no solamente la antigua Grecia, como se está consignado en varias antologías o estudios críticos sobre el fantasma en la literatura, sino que también en Oriente, las culturas precolombinas, en el fondo, en todas partes, digamos, la imagen del fantasma es un elemento importante, ¿no? Sin embargo, yo creo que la fascinación por las casas encantadas tiene que ver mucho por la fascinación hacia el misterio que implica la muerte, ¿ya? Yo creo que uno de los grandes temas, no solamente de la literatura de terror o del cine de terror, yo creo que el tema neurálgico, por decirlo de alguna forma, es la muerte. O sea, así como el fantasma, también el vampiro, incluso hasta el zombie, son representaciones y proyecciones de la muerte, de lo que de gran misterio, ¿no? De ese misterio que jamás se va a poder revelar. Es ahí, ¿cierto? Yo creo que se presenta la gran fascinación. Desde un comienzo yo creo que es la atracción hacia la muerte lo que patenta, digamos, el gusto por lo fantasmagórico.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Porque finalmente es cierto, ¿no? El tema de la muerte, decía Blanchot, y muchos años después Foucault lo apoyaba, ¿no? Que finalmente la muerte es el gran tema de la escritura, ¿no? De hecho, viene esta frase fabulosa de Blanchot cuando dice que escribimos para no morir, ¿no? Que en realidad escribimos para no morir, pero finalmente la muerte se va manifestando como tema de distintas formas, ¿no? Desde el duelo, desde, como dices, el fantasma, como esta especie de permanencia y más bien de esperanza en que hay algo del otro lado, ¿no? También, ¿no? A pesar de que nos resulte aterrador, va marcando una especie de esperanza, ¿no? De que hay algo más allá de nosotros mismos. Pero además es bien interesante, ¿no? Como dices, ¿no? ¿Cómo persiste esta figura, ¿no? O sea, me parece que es una figura, la del fantasma, que persiste en casi todas las culturas, ¿no? Incluso a diferencia, por ejemplo, del vampiro, que en algunas no lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, en las culturas precolombinas en México no hay una figura como la del vampiro o como la del hombre lobo, ¿no? Pero la presencia del fantasma sí está ahí siempre, ¿no? O sea, como que está rondando de manera constante. Pero entonces, sin duda, como que la casa embrujada se centraría mucho más en una tradición europea, ¿no es cierto? O sea, digamos, el ubicarlo en una casa estaría más centrado en la tradición europea, ¿no?
Sí, exactamente. Y es un símbolo moderno, absolutamente moderno. Porque nosotros cuando nos referimos a la casa encantada, inmediatamente lo asociamos con una casa grande, ¿cierto? En ruinas, que representa simbólicamente también un pasado, ¿cierto? Entonces, una casa antigua, una casa abandonada, siempre va a tener fantasmas por añadidura. O sea, la idea del fantasma siempre está asociada a eso. Ahora, la tradición fantasmagórica relacionada con la casa encantada proviene del castillo gótico. O sea, el castillo gótico de la literatura de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, esta literatura que, si bien no es de terror en estricto rigor, sí tiene los primeros trazos de lo que va a ser más adelante en el siglo XIX ya la literatura propiamente del género. Ahora, en estos castillos, ciertos gigantes que estaban alejados de la civilización, que estaban escenificados en una época medieval, totalmente, digamos, distante a la contingencia, y eso porque obviamente estos castillos representaban un alejamiento, digamos, de todas las innovaciones modernas, y el fantasma, por supuesto, era una representación del pasado, era algo que representaba lo incivilizado. Y los fantasmas en los castillos, por eso era coherente encontrarlo ahí, ¿cierto? En todas estas ficciones como el Castillo Otranto, de Horace Walpole, no solamente castillos, sino también abadías, ¿cierto? Monasterios abandonados, que también, ¿cierto? Ahí habitaban fantasmas, como en el caso del monje de Gregory Lewis, en fin, ¿cierto? Los ejemplos son muy variados, pero la casa encantada propiamente tal comienza a surgir en el siglo XIX, en Inglaterra, la Inglaterra victoriana. Y ahí surge una corriente que se denomina, que la crítica la denominó posteriormente como la Ghost History inglesa, ¿cierto? Que es esta línea de esta moda, esta tendencia, en donde todos los escritores burgueses escribían por lo menos un relato de fantasmas. O sea, el gusto de la clase burguesa por asustarse se veía proyectado en estos relatos. Y es ahí, ¿cierto?, cuando el castillo medieval de la literatura gótica muta y se transforma en la casa, ¿cierto?, burguesa que se va a instaurar ahora en la ciudad. O sea, ahora nosotros en la literatura del siglo XIX vamos a poder ver cómo este castillo evoluciona y se transforma en la casa moderna, burguesa, en donde habitan también los fantasmas.
Esto es bastante interesante lo que mencionas, y siempre me he preguntado, tú sabrás seguro, siempre me he preguntado por qué. Por ejemplo, al principio de, como dices, de la literatura que surgió acerca de estas casas embrujadas, bueno, supongo también que era porque en esa época también la gente de la burguesía era las únicas personas que podían igual y leer o escribir, ¿no? Pero vemos que todo esto también empieza puede decirse que también tiene que ver con clases, ¿no? Porque vemos que siempre es como la mansión o la casa enorme, e incluso justo ahora que vemos cosas más contemporáneas, siempre estamos hablando de una casa de clase media, clase alta, ¿no?
Exactamente. La clase, de hecho, lo hemos conversado también antes con Francisco, y la casa embrujada siempre va a representar, hasta el día de hoy, incluso películas como el Conjuro, ¿cierto?, de James Wan, que después me imagino que vamos a tocar un poco esa saga. Aunque la familia, por ejemplo, que habita la casa, que llega a habitar la casa, es una familia de escasos recursos, una familia que tiene problemas económicos, qué sé yo, de todas formas la casa representa, aunque sea vieja, aunque esté abandonada, va a representar un pasado ostentoso, ¿no? Esa estela de la idea, ¿cierto?, de la casa embrujada como una representación de la burguesía, se va a mantener hasta el día de hoy. De hecho, Sartre señaló también en las palabras que los burgueses, ¿cierto?, en su afán por asustarse, ¿cierto?, por asustarse en torno a desprenderse de las cosas materiales, ¿cierto?, creaban estos fantasmas que estaban asociados siempre a una casa ostentosa. Y, por ejemplo, los fantasmas siempre en la tradición del siglo XIX de la ghost history inglesa, los fantasmas van a estar asociados a un sofá, van a estar asociados a una habitación en particular de estas casas burguesas. Y en el fondo lo que esto representa simbólicamente es la imposibilidad de la burguesía de desprenderse de las cosas materiales, simbólicamente. Entonces creo que esa idea se ha mantenido hasta el día de hoy. Y creo también que que esta asociación entre el fantasma y la casa ostentosa tiene que ver también con el gusto de la burguesía por asustarse y por el espiritismo, ¿no? Todas las teorías pseudocientíficas del siglo XIX, especialmente el espiritismo, se transforma también en un gusto, se transforma, digamos, en un privilegio, mejor dicho, de la burguesía. Desde la publicación del libro de los espíritus de 1857, ¿cierto?, de Allan Kardec, de ahí en adelante el surgimiento también de la fotografía fantasmal, espectral, de las supuestas médium, como las hermanas Fox, por ejemplo, entre otros tantos representantes, se van a mover siempre en toda esta dimensión burguesa, en donde, por supuesto, se paga por tener acceso a estas experiencias sobrenaturales. Entonces, de esa manera siempre va a existir esta asociación con las clases sociales, ¿no? Con las diferencias sociales, las dinámicas sociales. La casa embrujada creo que simbólicamente va a ser una representación muy idónea para poder reflexionar sobre eso también.
Y además que se marca un tránsito muy claro, ¿no? O sea, entre, como decías, ¿no?, el primer paso sería del castillo, ¿no?, la abadía, etcétera, a la casa burguesa, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante cómo cambia hacia el suburbio, ¿no? Con cierto tipo de cine, ¿no? Pero eso es muy, muy interesante, ¿no? Cómo finalmente se plantean distintas dimensiones de la forma de imaginar la realidad, ¿no? Desde la realidad religiosa del castillo, la realidad del noble, etcétera. Como un primer paso posterior, esta realidad burguesa incapaz de desprenderse de lo material, y que además, como dice Jesús, ¿no?, cómo afecta el cómo se está concibiendo la vida. A este respecto de lo que él menciona, por ejemplo, yo recuerdo un libro como el de John Gray, el de la Comisión para la Inmortalización, donde analiza muy a detalle este gusto por el espiritismo que hubo a finales del 19 y principios del 20, y que de hecho de manera muy interesante lo compara con nuestra obsesión por pasar la conciencia humana hoy en día a una computadora. No dice a plataformas digitales, dice va a ser un proyecto tan fracasado como el anterior, pero que proyecta nuestra. Dice, pues así también el espiritismo tenía departamentos completamente serios en las universidades, ¿no? O sea, dice, también había departamentos súper serios de espiritismo en las universidades. Hoy en día también hay para pasar la conciencia humana a la plataforma digital y seguramente fracasará, ¿no? Pero dice, pero son importantes porque delatan nuestra obsesión con no morir, ¿no? Y nada más apuntar, ¿no? Que pues afectó a gente, imaginemos, ¿no? Como Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que era un obsesionado también de la. El mismísimo autor de Sherlock Holmes, ¿no? Que por más lógico que fuera su personaje, él era un obsesionado de del espiritismo a partir de la muerte de su hijo. Pero que además, curiosamente, si mal no recuerdo, solo como relato sobrenatural, solo escribe El Parásito, ¿no? Todo lo demás era o ficción histórica o detectivesca, ¿no? Pero, y además
Exacto.
contradiciendo la existencia del espíritu, ¿no? Es curioso.
Exacto. Sí, no, sí, es muy curioso. Y de hecho lo interesante es que también esta tradición fantasmal hasta el día de hoy se ha mantenido. O sea, son muy pocas las diferencias que se pueden establecer con la Ghost History inglesa, especialmente en el cine. Yo creo que una de las principales diferencias quizás cuando ya, bueno, aquí adelantándome un poco a lo que vamos a hablar después sobre cine, es también la idea del macroespacio y del microespacio, ¿cierto? El macroespacio embrujado que sería las casas burguesas tradicionales y los microespacios como las habitaciones, ¿no? Una habitación determinada y ya no, por ejemplo, en una casa tradicional, sino que ahora en edificios que representan el auge del capitalismo, de la conciencia neoliberal. Pensemos, por ejemplo, en hoteles como el Hotel Overlook, por ejemplo, de Stephen King. Entonces, ya la idea de lo fantasmagórico, especialmente en el siglo, ya a finales del siglo XX, ahora en el siglo XXI, se va ampliando, ¿no? Pero ojo que se amplía también según las mismas dinámicas sociales y la misma evolución de las dinámicas económicas. Eso también es muy curioso, ¿cierto? Como esta misma idea del siglo XIX se transmuta, ¿cierto? Y se desarrolla también acá en la actualidad.
Sí, ese tema ya tendremos que hablarlo más a detalle, hasta podríamos invitar de nuevo a Jesús, porque sí es cierto, ¿no? Cómo nuestros miedos van cambiando de acuerdo al momento que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hace unas semanas teníamos una plática, bueno, unos meses más bien, teníamos una plática con unos amigos y yo, donde les decía, por favor, es que un personaje como Thanos ya no va a ser efectivo en el cine, ¿no? Porque acabamos de pasar por una pandemia y eso acaba de transformar nuestra relación con lo monstruoso, con lo terrible, ¿no? Entonces, ese tipo de figura así que puede destruir el mundo con un chasquido de dedos, pues es en realidad. Ya vimos que el apocalipsis es mucho más lento y aburrido de lo que creíamos que iba a ser, ¿no? O sea, que no tiene efectos especiales, ¿no? Entonces,
No.
es bien interesante, ¿no? Ver cómo el monstruo va cambiando. Justamente la figura de la casa, creo yo, y ya para hacer como bien decía Jesús, el tránsito para el cine, pero creo que cambia mucho también gracias a Edgar Allan Poe, ¿no? Que es el que lleva lo doméstico, ¿no? O sea, el que plantea, incluso antes, mucho antes de que Freud plantee su idea sobre el Unheimlich, ¿no? Y sobre la domesticidad del horror, ¿no? Poe ya lo está haciendo en la literatura, ¿no? Entonces, es la primera vez que tenemos un horror que está en un espacio tan ordinario, ¿no? Y que además puede ocurrir de día o etcétera, ¿no? O sea, que ya no tiene estas reglas del gótico.
Exactamente, exactamente. O sea, el gótico es oscuridad. O sea, la oscuridad es uno de la paleta de colores es fundamental, imaginarias, por supuesto, o visuales en el gótico son fundamentales también para albergar lo fantasmagórico. Sin embargo, ahora en el cine y desde Edgar Allan Poe, como tú también señalas hacia adelante, uno de los grandes signos de la modernidad es que el horror, ¿cierto? Y el fantasma como representación del horror y la casa embrujada como receptáculo del horror también ocurre en el día. Eso también es fundamental, ¿cierto? Es un cambio, ahí está el punto de inflexión con lo gótico que creo que es bien interesante. Y ahí yo creo, a mí me encanta, tengo que decirlo, a mí me fascina la película Insidious de James Wan, la película del 2010. Me gusta mucho porque James Wan muy hábilmente, más allá de que nos gusta o no nos gusta el final, de que hay ciertos clichés que quizás no nos convencen mucho, pero más allá de eso, es bien interesante cómo plantea la idea, ¿cierto?, de que en el fondo los espacios embrujados no tiene que ver con una tradición de un espacio que se mantiene en el tiempo o que está, por ejemplo, o que es inamovible a lo mejor, o que mantiene una tradición, sino que lo fantasmagórico se puede desplazar. Hay un desplazamiento de lo fantasmagórico. Y también, ¿cierto?, hay un diálogo súper interesante con lo cotidiano, lo fantasmagórico y el horror, ¿cierto?, se presenta también en la luz, como esa extraordinaria escena, ¿cierto?, del niño que está bailando. No sé si lo recuerdan sí. En este plano secuencia maravilloso, ¿cierto?, donde la esposa, ¿cierto?, va a dejar una basura, ¿cierto?, afuera a los tachos de basura, y en ese plano secuencia nos damos cuenta que hay un niño, ¿cierto? Bueno, no quiero dar spoiler, pero es una escena muy bien lograda por lo mismo. Sí. Y es aterradora porque es una situación cotidiana de día en donde nadie se lo puede imaginar, sí.
Claro, que es también por eso que películas como Midsommar tuvieron tanto éxito, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de casas embrujadas per se, pero como dices, es muy interesante que también se haya cambiado esta dinámica hacia la luz, ¿no? Y que se pueda representar también la cotidianidad. O sea, a mí me parece muy interesante y como dices, Insidious a mí también me gustó bastante y creo que es una idea... Que me gustaría que se explorara más, ¿no? Porque incluso para nosotros incluso tenemos todos los días estos momentos de miedo en nuestras casas, ¿no? Incluso aunque las conozcamos. Y es muy interesante este planteamiento porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en los animales, ¿no? Yo creo que apela un poco a nuestro instinto más básico, ¿no? Por ejemplo, los gatos, cuando tú llevas a un gato a otro lugar, a los gatos no les gusta cambiar de entorno, porque el gato tiene que conocer cada rincón de la casa para sentirse cómodo, ¿no? Y esto también lo vemos lo empezamos a ver en el cine, ¿no? Que hay ciertas partes de exploración dentro de las casas embrujadas, ¿no? Para que la trama se desarrolle.
Claro. Es súper interesante lo que dice Sergio, porque las casas embrujadas, por ejemplo, tienen esto, bueno, como hablábamos antes, los microespacios que tradicionalmente el ático o el sótano son lugares que no son visibles, ¿cierto? Lo que es invisible a los ojos es donde está también el horror, pero que también habita con nosotros.
Claro.
Pues bueno, pues empecemos justamente por ahí, ¿no? ¿Cómo es que empieza a verse la casa embrujada en el cine? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son las primeras películas de que tenemos registro, cómo aparece este tema en la cinematografía? Eso es.
Claro. Ahora, es importante también, antes de ver el desarrollo de la casa embrujada, es importante también señalar que las primeras manifestaciones del cine son adaptaciones de grandes obras fantásticas de la tradición, ¿cierto?, decimonónica. Entonces, tampoco la tradición, digamos, fantástica y terrorífica es bastante natural en el cine. O sea, no es algo, por ejemplo, que tenemos que verlo al margen, sino que es un desarrollo canónico, que es parte, digamos, de la historia del cine. Pero no un desarrollo marginal, sino que un desarrollo muy orgánico. Y eso es muy, muy bonito, yo creo. Ahora pienso que dentro de las primeras, bueno, tenemos por supuesto las primeras adaptaciones que son, no sé si adaptaciones, son más bien transposiciones de relatos folclóricos, orales, europeos, que lo que hace Segundo de Chumón, ¿cierto? Que tiene tres o cuatro cortometrajes importantes, entre esas, ¿cierto?, la misma Casa Encantada, que es una de 1910, si no me equivoco, inmediatamente lo voy a confirmar. Y ese primer acercamiento a la Casa Encantada es un acercamiento muy lúdico, ¿ya? Los primeros acercamientos a la Casa Encantada en la cinematografía es un acercamiento que no tiene nada que ver por ejemplo, con lo terrorífico o con los clichés, digamos, espaciales o temporales, sino que tiene que ver exclusivamente con entretener. Entonces, incluso el primer cortometraje animado de Walt Disney, que se llama La Casa Encantada, trata también el mismo tema del viajero que va caminando en una noche de tormenta y se encuentra con una casa donde tiene que refugiarse, y esta casa, cierto, está atestada de fantasmas. Esas leyendas folclóricas provienen inicialmente de la tradición gótica, son adaptaciones de la tradición gótica, pero ya cuando comenzamos a hablar de cines de casas encantadas, esto ya surge durante los años 60. Y acá quisiera hacer una aclaración también importante, porque en la tradición literaria nosotros podemos hablar de literatura de fantasmas o de la ghost history inglesa, ¿cierto? Esta tradición en donde nos vamos a focalizar en la imagen del fantasma. Sin embargo, tanto por los aspectos técnicos, por los aspectos más bien el tratamiento visual del espacio, nosotros en el cine deberíamos hablar no de cine de fantasmas, sino de cine de casas encantadas. De hecho, lo interesante es que son muy pocas las películas, hasta el día de hoy, son muy pocas las películas que tienen al fantasma disociado del espacio. De hecho, si ustedes se fijan, toda la tradición cinematográfica hasta el día de hoy tiene, digamos, una asociación directa con el espacio. Hay muchas películas, pero yo creo que deberíamos hablar un poco de las más representativas, ¿cierto?
Claro.
Creo que la película más representativa para mí y que inicia, digamos, toda la tradición de terror, ya ahora focalizado en el terror, no tanto, digamos, en lo lúdico, sino lo que nos interesa, es Los Inocentes. ¿Ya? Esta película de 1961, esta película inglesa de 1961, que para mí sigue siendo una, que, bueno, es llamada Suspenso también, de Jack Clayton, para mí es una proeza artística hasta el día de hoy. Y es la primera adaptación de la gran novela de
Henry James.
Otra vuelta de tuerca, sí, otra vuelta de tuerca. Y acá lo interesante de esta película es que va a marcar por primera vez la asociación del fantasma con las proyecciones psicológicas. Que yo creo que eso también es algo muy importante para el cine, en donde el fantasma ya no es un fantasma colectivo que se materializa, digamos, frente a una colectividad donde todos pueden ver el fantasma, sino que el fantasma también es una construcción personal, una construcción íntima, y no necesariamente, digamos, va a estar siendo compartido por otros, ¿no? Después le vamos a hablar un poco de eso, de los diferentes tipos de fantasmas que aparecen en el cine. Pero yo creo que esta película particularmente va a marcar un antes y un después dentro de la cinematografía fantasmagórica. Por supuesto, otra película que yo considero muy importante es el final de La Escalera. ¿Ya? Esta película canadiense, ¿cierto?, de 1980, creo que también va a marcar un punto de inflexión muy importante esta película de Peter Medak, perdón, esta película de Peter Medak, ¿cierto?, que va a jugar un poco, ¿cierto?, con el motivo investigativo, policial, ¿cierto?, una casa donde los fantasmas no son una amenaza en estricto rigor, pero sí son fantasmas que piden ayuda, por ejemplo. Entonces, también está esa idea bastante, bastante particular de resolver un misterio atrás, digamos, de una maldición que está puesta en una casa. Y fíjese que acá las casas van cumpliendo ya funciones particulares. O sea, tenemos la casa, la casa que es una contenedora de fantasmas versus, ¿cierto?, la casa que va a pedir auxilio y que va a buscar contener también a los personajes. Y esto, yo creo que también hay una gran diferencia entre dos tipos de casa. Creo que la primera es la casa tradicional decimonónica que se proyecta también en el cine, que es la idea de la casa, ¿cierto?, que como receptáculo de los fantasmas o receptáculo, digamos, de lo sobrenatural, expulsa a aquellos, ¿cierto?, que intentan invadirla, ¿ya? los vivos son una especie de parásitos que es necesario sacar, ¿ya? De ahí. Versus la casa, ¿cierto? Que invita a los personajes a quedarse dentro de la casa, a habitarlos y hacerlos uno también con la... digamos con este espacio físico. Y por supuesto, ¿cierto? La película que representaría esta idea, ¿cierto? De la casa que invita, ¿cierto? A quedarse adentro, es The Haunting, de que es esta película de 1961, que va a invitar a los personajes a habitarla y a quedarse dentro con ellos como un útero materno, tal como la película, por supuesto, tal como la novela que adapta directamente, que es La Maldición de Hill House de Shirley Jackson, ¿cierto? Por supuesto, no vamos a hablar de la versión de 1999 con Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, que es totalmente olvidable.
Sí. Ay, sí, fue una cosa horrible. Yo la fui a ver en cine porque además acababa de leer la novela poco antes de que se estrenara la película, por no, sin saber que la película iba a aparecer. Fui a ver la película, ¿no? Y yo todavía no sabía que existía esta versión del 61, ¿no? Y fui a ver la del 99, qué horror, o sea, no porque fuera de miedo, ¿no? Sino que qué horror de película, ¿no? Pero fíjense que me gustaría detenerme un poco aquí, ¿no? Porque, vaya, y lo hemos platicado tú y yo con David Rojas, Jesús, pero creo que al final de La Escalera, para mí, por lo menos, tiene la escena más aterradora de la historia del cine, ¿no? O sea, que es una... Sí. Es una escena extraordinaria, que mejor ni se las contamos para no... Vean la película, de verdad, véanla. Aquí en México se conoció por su título original de Changeling, ¿no? De Changeling, ¿no? Porque al final de La Escalera fue el título que le pusieron en España propiamente, ¿no? Pero de verdad, véanlas. Y vaya, claro, Los Inocentes, también una película extraordinaria. Creo que debe ser la novela más adaptada, ¿no? O sea, digo, nada más en tiempos cercanos hubo... dos versiones, ¿no? The Turning, de esta Fiora Sigismundi, y Bly Manor, ¿no? De Flanagan, ¿no? O sea, digo, en el mismo año tenemos dos adaptaciones de la novela de Henry James, ¿no? Es bien interesante. Y creo que lo mejor de esta versión de Haunting of Hill House, en la primera versión, que a mí también me pareció una de las películas más gloriosas con el tema, ¿no? Es esta puerta abierta entre lo psicológico y lo verdaderamente espectral, ¿no? O sea, también tiene escenas muy, muy bien logradas. Hay un comparativo justamente, ¿no? En de por qué funciona también la del 61 y por qué no funcionó para nada la del 99, ¿no? Con una línea de la novela, ¿no? ¿Quién tocó mi mano? ¿No? O sea, y que cuando las vean van a saber a qué me estoy refiriendo con esto, pero hay en YouTube hay un comparativo bien interesante, ¿no? De por qué una funciona y la otra no, a partir de una simple línea de diálogo de la protagonista, ¿no? Bien, ¿cómo prosigue este asunto de la casa embrujada en el cine, Jesús? ¿Qué tránsitos vamos viendo después? ¿Cómo está la movida?
Sí, bueno, una cosa muy pequeña respecto a The Haunting, también del 63. El director Robert Wise también se asesoró en el guión por la misma Shirley Jackson. Entonces eso ya es un paso súper importante. Yo creo que ahí todo el componente psicológico y la intervención, digamos, de la misma autora en el guión fue muy efectivo también. Yo creo que por eso. Algo que, digamos, esta armonía que no resultó mucho entre Stephen King y Kubrick, ¿cierto?
Eso iba a mencionar. Sí.
Sí, y creo, bueno, ahí está también, me gustaría comenzar también con El Resplandor de Kubrick, con esta adaptación, ¿cierto? Que fue tan polémica en su momento, especialmente por esta idea, ¿cierto? En torno a la representación de lo fantasmagórico, porque sabemos que en estricto rigor no es una historia de fantasmas. Si nos centramos en la novela, no es una historia de fantasmas en estricto rigor. Pero Kubrick sí le da este tono fantasmagórico que a Stephen King no le gustó gustó mucho, ¿ya? Y eso es lo interesante, porque lo que hace Kubrick, ¿cierto?, es revestir el espacio del hotel como un lugar embrujado, y no necesariamente como una historia que está basada en un personaje que comienza a desarrollar su perversidad, que es lo que Stephen King quiso de alguna manera hacer homenajeando El corazón del ator de Edgar Allan Poe, ¿no? O los personajes de Poe en general. Uh-huh. Y creo que eso fue súper efectivo, porque el gran final, que no quiero decirle cuál es, pero para los que no han visto, no sé, pero si alguien no ha visto El resplandor, que corra ahora mismo, porque ya no puede pasar un minuto más que no la vea.
Sí, que apague esto y vaya a verla.
Pero el final de Resplandor es muy decidor también sobre la nueva concepción de lo fantasmagórico, que tiene que ver con el fantasma es capaz de representar tiempos, espacios distintos, dimensiones psicológicas oscuras, ¿cierto? Frustraciones también, deseos reprimidos. Creo que todo esto está muy bien representado en esta película. Pero yo creo, Francisco y Sergio, que los nuevos derroteros de lo fantasmagórico surgen con la película Los Otros, de Alejandro Amenábar, del 2001. Yo creo que de ahí en adelante, ¿cierto? Esta visión que es una vuelta de tuerca en sí, tanto conceptualmente como un homenaje también directo a Henry James, marca también la idea de qué son los fantasmas finalmente, ¿ya? Ya no es solamente el fantasma que se presenta, ya sea psicológico, ya sea material, ya no es solamente eso, sino que es una reflexión mayor sobre la crisis, digamos, de la trascendencia, la crisis de los valores espirituales. Entonces ahí ya el fantasma comienza a tocar un terreno antes, para mí, por lo menos antes un tanto inexplorado, ¿no? Que es la idea de cómo donde el foco está puesto en el mismo fantasma y su propia concepción de la realidad. Eso es bien paradigmático, ¿no? Claro. Algo que lo inaugura, yo digo que lo inaugura porque me parece mucho más efectivo en Los Otros, pero también lo hace Shyamalan con Sexto Sentido, ¿no? Claro. O sea, esta idea, digamos, de situarnos desde la perspectiva del fantasma, ¿cierto? Para ver cuál es la visión de mundo que se genera de ahí. Yo creo que esas dos películas son las que marcan todo el derrotero que nosotros estamos viviendo hoy en día. De ahí en adelante hay muchos ejemplos, algunos bien logrados, otros muy pop, que a mí no me gusta mucho, como ¿cómo se llama esta película del es con mortales, por ejemplo, donde trabaja, no me acuerdo el director donde trabaja.
Sí, tampoco, Kevin Bacon, ¿no? Es el que sale
Kevin de Ecos Bacon, Mortales, ¿no? Sí. Sí, Kevin Bacon, pero yo creo que ahí es cuando el cine español también tiene mucho que decir. Yo creo que gracias a los otros de Alejandro Amenábar, bueno, surge, por supuesto, El espinazo del diablo de
Guillermo del Toro.
El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, en donde ya el fantasma es nos ofrece una reflexión política, social, histórica. Entonces, ahora el fantasma se transforma en un punto de reflexión, ¿ya? En un punto, ¿cierto?, en donde la fractura de la memoria, gracias al fantasma, comienza a ser un elemento de reflexión y de análisis. Eso es muy interesante. O sea, ya el fantasma comienza a tocar una fibra que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver, digamos, con el rescate de la historia o la reinterpretación de la historia, ¿cierto? Y creo que el cine español aportó mucho al respecto. Especialmente también, bueno, El orfanato de Juan Antonio Bayona, ¿cierto? También ahí tenemos un punto interesante, ¿cierto? Sí. Y sabemos que el cine de terror español también está muy ligado a lo espacial. Eso es súper interesante también. La idea de los departamentos, la idea de los edificios, la idea, digamos, probablemente haciendo alusión a la crisis inmobiliaria, ¿cierto? Que se vive a principios del siglo XX en España. Yo creo que el cine de terror español está muy marcado por eso, ¿cierto? Y las historias de fantasmas representan un poco esa idea.
Exactamente. Ahora, de hecho, yo incluso hasta una película de ciencia ficción, ¿no? Como Cronocrímenes, ¿no? Tiene este gradiente. Claro.
Exactamente, sí. Así es. Y bueno, y yo creo que el cambio que hay en Hollywood, quizás, uno de los cambios importantes que hay en Hollywood es post 11 de septiembre, sin duda. O sea, después de eso, o sea, después de ver el horror mismo, ¿cierto? En las pantallas de todo el mundo, ¿cierto? El ataque a las Torres Gemelas significó el horror en primera fila, ¿cierto? Algo que nosotros nunca habíamos visto más allá del registro. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿cierto? Nosotros lo podemos reconstruir a partir del registro histórico. Sin embargo, por primera vez estamos frente al horror en vivo. Y creo que eso es algo que va a marcar muchísimo también todos los códigos de representación en el terror en el cine norteamericano. Y también el fantasma. Entonces ahí, por ejemplo, como directores como James Wan, por ejemplo, en el caso de su saga fantasmagórica, en donde también incluye Insidious dentro del Conjuro, no creo que sean algo distinto, creo que son hay muchos vasos comunicantes ahí, entre la saga de Insidious y la saga del Conjuro, en donde, claro, lo fantasmagórico tiene que ver ahora no con la idea de una casa embrujada en estricto rigor, sino también con la idea de que es el horror y los fantasmas te pueden seguir a cualquier lugar, incluyendo, por supuesto, los suburbios norteamericanos, en donde el otro, donde la casa de al lado, la casa del vecino, puede estar habitada, ¿cierto?, por un fantasma que puede tener un influjo también sobre mí. Y eso tiene que ver con el miedo al terrorismo, el miedo al otro, ¿cierto?, el miedo al prójimo, que se ha acentuado hoy en día también con la pandemia, por ejemplo. Creo que hay algo bastante parecido en ese sentido, donde el amigo, el familiar, se transforma también en un enemigo, porque puede ser una fuente de contagio. Entonces, en el fondo, creo que el fantasma ha evolucionado tocando esas fibras sociales que en los años 70 a lo mejor no era tan latente. O en los años 80 también.
Claro, eso te iba a mencionar, que es bastante interesante la evolución que ha habido de, no solo de las películas, ¿no? Que tratan de casas embrujadas o de espíritus que habitan espacios, ¿no? A mí me pareció muy interesante esto que mencionas, que en las películas tradicionales, el fantasma podría habitar una casa, ¿no? Pero si tú lograbas escapar de esa casa, pues te librabas de la maldición del fantasma, ¿no? O te librabas de este espíritu que realmente tenía una frontera, ¿no? O sea, que realmente tenía un espacio donde él podía habitar y no se podía salir de ahí. Que lo vemos incluso en Bly Manor, ¿no? En esta serie nueva también, que los fantasmas tenían como una frontera y de ahí no se podía salir, ¿no? Y como dices, en estas películas que de repente ya no estás a salvo en ningún lugar, ¿no? Que los fantasmas te pueden seguir, que los fantasmas trascienden ese espacio y pueden llegar a otros lugares, sí que se vuelve mucho más aterrador, ¿no? Porque ya no tienes escapatoria, ya tienes que buscar otra forma de librarte de este espíritu, ¿no? Y como dices, trasciende el espacio también.
Exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, si pensamos en las ficciones, en la televisión, claro, American Horror Story, Murder House, la primera temporada, tenemos también, por supuesto, la serie Flanagan, La Maldición de Hill House, Bly Manor, y también, por supuesto, La Casa Sin Fin, que es una serie que a mí me encanta, que en la segunda temporada, de Channel Zero, en donde nos representa esta misma idea del fantasma que trasciende el espacio. O sea, La Maldición de Hill House, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene es que la casa, por supuesto que es una casa embrujada, con toda la tradición gótica, pero cuando se logra escapar de esta casa, estos niños cargan con los fantasmas de la infancia. Y la única forma de librarse de estos fantasmas es enfrentarlos, pero dentro de la misma casa. Entonces es muy interesante cómo se vuelve al útero materno inicialmente. Y en Bly Manor es más o menos lo mismo, no quiero dar muchos spoilers sobre los últimos capítulos, por ejemplo, pero nos vamos a dar cuenta que también, ¿cierto?, los vivos que logran escapar del lugar también son perseguidos por fantasmas que tienen que ver con sus propias frustraciones, con sus deseos reprimidos. Entonces, claro, como tú dices, Sergio, trascienden el espacio hoy en día.
Uh-huh. Y que tiene que ver mucho con la llegada del neoliberalismo, ¿no? Cómo nos persigue, ¿no? O sea, ya en finalmente el cine de los 80 en Estados Unidos, ¿no? Justo es el primer momento en que vemos cómo la casa burguesa se convierte en la casa del suburbio, ¿no? Por ejemplo, en en, bueno, que aquí, Poltergeist, ¿no? Que estaba pensando, ya no me acuerdo cómo le pusieron aquí en México originalmente, pero creo que todos van a saber cuál
El
es
poltergeist.
Poltergeist, ¿no? Pero que está también en toda la saga de Sam Raimi, ¿no? De Evil Dead, ¿no? Pero que incluso toma ese elemento espacial, por ejemplo, el slasher, ¿no? O sea, siempre se refiere a un lugar, ¿no? Hasta nos lo advierten, ¿no? O sea, si bien aquí en México conocemos la saga de Freddy Krueger como Pesadilla en la Calle del Infierno, no hay que olvidar que es Elm Street, ¿no? Que específicamente se refiere a una calle, ¿no? Que el lago Cristal para el caso de Viernes 13, la casa de Lori para Halloween, o sea, incluso este tipo de personajes que no son fantasmas, pero que son seres, entidades que personifican determinado tipo de mal en los 80 y que además se refieren a la sexualidad, a que están habitando el mismo espacio que Ronald Reagan, etcétera, ¿no? O sea, finalmente tienen este gradiente espacial y ahora que se libera tiene mucho que ver con este espacio de la vecindad. A lo mejor me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero justo a mí fue lo que me encantó de películas como His House o The Relic, ¿no? Ambas de este año, ¿no? Como que es justamente la degradación de lo familiar en The Relic, ¿no? Que ya hemos hablado de ella aquí en el programa en un par de ocasiones, porque sí, es
Sí,
una película que nos encanta.
sí, sí.
O justamente ya por primera vez la casa de la persona, no nada más de bajos recursos, sino además migrante, ¿no? Como en el caso de His House, ¿no? Y que vemos cómo finalmente se refiere a algo completamente distinto, ¿no? Ellos, en lugar de huir de lo diferente, habitan el espacio con esa diferencia, ¿no?
Exacto. Exacto, y de hecho, y a esto también tenemos que agregar otro componente interesante de la casa que no está tan ligado a la cinematografía formal, que son, por ejemplo, los creepypasta y
Claro,
los no sé cómo se llama en México,
igual,
pero
sí.
sí, los creepypasta, claro, estas historias, ¿cierto?, que surgen en Internet y sus
Sí.
respectivas adaptaciones. En YouTube, ¿cierto? Que están hechos por fans, ¿cierto? O sea, por fans, digo, por estos autores que toman estas historias y las comienzan a expandir en el universo, ¿cierto? De los ecosistemas mediáticos, en donde
Sí.
también la casa embrujada también tiene ahí mucho que decir. No nos olvidemos, por ejemplo, que la casa sin fin, No End House, ¿cierto? La segunda temporada de Channel Zero, se la recomiendo un montón. O sea, si pueden verla,
Muchísimo.
no sé si en México está en el catálogo de Amazon Prime, acá en Chile está en el catálogo de Amazon Prime.
Sí, sí está.
Por favor, ¿verdad? Y la historia original proviene de un creepypasta. Entonces ya vemos que no, el fantasma ya se escapa, por ejemplo, de la imaginación folclórica clásica, sino que ahora también hay una recreación popular, mediática, interesante, que también tiene mucho que decir respecto a estos espacios del horror.
Claro.
Sí, que por cierto, yo conocí la segunda temporada de la serie por Jesús, debo decirlo. A mí no me había gustado la primera, de hecho ni siquiera había terminado de verla. Me había quedado como por el capítulo 5, una cosa así, porque me estaba aburriendo muchísimo con la primera temporada, ¿no? Además de que el protagonista me parecía que tenía el encanto de mi pasta de dientes, ¿no? O sea, era el encanto que tenía el protagonista. Pero la segunda de verdad es maravillosa. Esta de End House, yo no conocí el creepypasta, no me puse a averiguar a partir del curso con Jesús, de estar viendo la serie. Qué cosa de verdad tan extraordinaria. La actuación de John Carroll Lynch, que es un actor que de por sí a mí me gusta mucho, pero aquí es tremendo, ¿no? O sea, yo no lo había imaginado como un actor que pudiera ser tan icónico para el horror, ¿no? O sea, lo habíamos visto en The Invitation, que más bien le hacía de un sujeto raro ahí, con esto de los cultos, etcétera. Pero no, aquí en House, de verdad es que es de estas series que funcionan maravilloso en todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí, misma recomendación, véanla ahora, también apaguen ahora y váyanse a verla, ¿no?
Y
En cuanto
también
acaben
es
El Resplandor.
justo era muy interesante
Sí.
lo que mencionabas, que no, que mucho de lo que empezó a pasar en el cine en términos de casas embrujadas venía de la tradición folclórica, ¿no? Hubo mucha adaptación y ahora estamos creando nuestras nuevas tradiciones, ¿no? Están empezando a haber tradiciones online, ¿no? De personajes que además que han trascendido estos medios y ya se ven en el cine. Por ejemplo, Slenderman, ¿no? O este tipo de personajes que terminaron por ser bastante, bastante populares, ¿no? Entonces a mí me parece interesante porque también ahora con la globalización y como ya estamos conectados, ¿no? Con muchísimas otras culturas que igual y antes era más complicado conseguir historias folclóricas de terror, por ejemplo, de las Filipinas, ¿no? Pero que ahora, por ejemplo, ya podemos ver películas japonesas de terror, ¿no? De cines, de casas embrujadas japonesas, ¿no? O ver películas de casas embrujadas en otras culturas. Entonces, me encantaría que hablaras un poco de esta tradición folclórica de las casas embrujadas, tal vez en otras culturas, por ejemplo, como la japonesa, ¿no?
Claro, no, ahí tenemos un universo súper interesante. Y ahora que me mencionas eso, Sergio, me siento un poco mal de no haber mencionado nada oriental.
No pasa nada.
Así que, no, mira, claro, en el cine oriental, en el cine oriental nosotros nos vamos a encontrar también con una tradición muy rica que en el fondo comienza ya a explotarse, a lo mejor comienza a explotarse quizás ya en el siglo XXI, ya con películas populares como El Aro, qué sé yo.
O The Grudge, pero, sí, sí.
Sí, no sé si, justo tengo aquí un material interesante, no sé si puedo mostrar algo por acá,
claro,
muy breve.
Claro, sí, claro, claro, claro.
A lo mejor les puedo mostrar una...
Vale,
justo creo acá que tengo sí. Algo...
Listo, ya tienes el permiso acá.
Tengo el poder. Miren, les voy a mostrar algo acá bien breve. ¿Cierto? Para no extenderme tanto, justo el cine de terror japonés y también tiene una tradición súper interesante sobre lo fantasmagórico. Acá algunas películas que podría recomendar, por ejemplo, Una página de locura de 1926 de Teinosuke Kinugasa, en donde se comienza, en esta película, ya cuando el terror japonés comienza a independizarse, a disociarse, digamos, de otros géneros que estaban un poco implantados desde lo político, ¿cierto? Especialmente desde lo políticamente correcto. Esta película es súper interesante porque mezcla también la idea de lo fantasmagórico, lo psicológico. Se trata de un personaje que se llega a un manicomio, ¿cierto? A buscar a una chica que él está muy enamorado y se encuentra con estas imágenes grotescas. Fíjense que ya desde un comienzo, empezamos ya en el cine japonés particularmente a notar esta diferencia entre la ficción, la realidad, lo psicológico. Incluso antes que se comenzara a hacer en la cultura occidental, ¿no? Onibaba también de 1964 de Kineto Shindo. Y acá quiero hacer una aclaración. Durante los años 60, en el cine de terror japonés estuvo centrado en las adaptaciones, de ciertas adaptaciones folclóricas, porque sabemos que lo fantasmagórico en Japón particularmente es un elemento que está fuertemente enraizado con la cultura popular, pero está legitimado también colectivamente.
Claro.
O sea, no es como lo fantasmagórico quizá en latinoamericano, en México o en Chile quizá, en donde está marginado hacia los sectores populares, acá en Chile particularmente los sectores rurales, ¿cierto? Pero en Japón no, lo fantasmagórico es parte de la cultura popular, ya también en lo urbano. Entonces, es bien interesante cómo este primer cine de fantasmas comienza a dialogar directamente con las creencias que están legitimadas ya en Japón. Kaidan, también de Masaki Kobayashi, también donde tenemos la digamos, donde se incorpora la tradición folclórica de los fantasmas femeninos vengativos, que eso también es propio de la cultura japonesa, ¿cierto? Los fantasmas representan iras. Y eso es bien interesante. Acá en quizás la idea del fantasma que busca un mensaje, que busca, por ejemplo, dar un mensaje en particular o busca ayuda, que es propio de ciertas películas de la tradición hollywoodense, en Oriente no, ¿no? En Japón, cierto, los fantasmas, especialmente los fantasmas femeninos, son fantasmas furiosos, ¿ya? Y ahí tenemos, bueno, los yokais, ¿cierto? Acá hay una película tradicional, los yokai monster, que en el fondo los yokai son esta tradición de los fantasmas o monstruos fantasmagóricos que habitan Japón y que tienen figuras y que tienen, digamos, representaciones monstruosas. Bueno, igual los yokai monster es algo mucho más, ¿cómo decirlo?, más pop acá, no es algo, digamos, que dé susto, pero bueno. Y solamente, por ejemplo, Ringu de 1998, de Hideo Nakata, donde se recupera nuevamente la idea del fantasma femenino vengativo y que representa también una furia, ¿no? Y ahí en adelante el The Grudge, ¿cierto? The Grudge tiene toda una saga, tiene más de 5 películas en Japón, hay una serie ahora japonesa que está en Netflix, y sabes que en Japón es muy, muy popular, es una de las sagas más importantes de la tradición fantasmagórica. Y Sergio, digamos, como una gran diferencia que hay entre, respecto a tu pregunta inicial, entre el cine de fantasmas occidental y el cine de fantasmas japonés, que japonés es el que más conozco en realidad, es que los fantasmas siempre van a emerger como maldiciones, y los fantasmas siempre van a ser representaciones de la furia y de la ira, ¿ya? Son fantasmas vengativos, son fantasmas que adquieren características monstruosas. Es muy distinto a los fantasmas que son proyecciones psicológicas, como en Bly Manor, por ejemplo, en Bly Manor, que son fantasmas que más bien escarban en lo emocional, en las frustraciones, en lo reprimido. Acá no, acá son fantasmas, ¿cierto?, furiosos. En fin, esos son ya otro tipo de películas pero... Claro. Este breve, aprovechando que tenía ahí el material, quise mostrarlo.
Sí, genial.
Muy bien, muchas gracias. No, está súper bien. Fíjate que a mí, es que creo que es tailandesa, no recuerdo, pero esta de la chica que sufre abuso, ¿no? Y que justamente el fantasma es el que está persiguiendo a los. Y que el final es extraordinario, tampoco lo quiero spoilear, ¿no? Pero
Sí.
Es una de las
mejores
películas de horror que he visto en la vida, ¿eh?
Sí, sí. También es un final que no se puede ni esbozar un poquito. Claro, sí, extraordinario también. Olvidé el nombre. Yo lo voy a...
Están entre nosotros, se llama aquí en México. Están entre nosotros.
Ah, acá en Chile también. Están entre nosotros. Sí. También se llama así.
Sí. No, pero de verdad es imperdible esa película, sí. ¿No? Recientemente está la del tío Bong, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? También esa creo que es vietnamita, si la memoria no me está fallando. Es decir, sí, efectivamente el cine oriental tiene una tradición bien, bien distinta, ¿no? Y además hablemos también de otros lugares de Oriente, ¿no? Como Oriente Medio, que Into the Shadow también, ¿no? Ya es otro tipo de historia de fantasmas, ¿no?
Sí. Sí. Exactamente, ahí hay otro tipo de historia de fantasmas que incorpora claramente la tradición folclórica. En este caso, ¿cierto?, son los genios. Olvidé cómo se llaman los genios. Bueno, acá nosotros llamamos genios a este demonio, a estas entidades fantasmales, ¿cierto?, de Medio Oriente.
Allá son jinns, creo.
Sí, que por cierto... Francisco tiene un análisis muy interesante de esa película también en la revista Brumal,
Brumal.
Precisamente un artículo sobre los espacios del horror, si no me equivoco.
Efectivamente, claro. Sí, entre Babadook y Under the Shadow, ¿no? Que son dos películas que verdaderamente amo, y próximamente tendré que hacer algo con The Relic, ¿eh? Porque de verdad yo sigo asombrado con esa...
Claro.
Con esa película, ¿no? Porque además ya cómo se transmite generacionalmente el fantasma, ¿no? O sea,
Sí,
tremendo, ¿no?
Y hablemos un poquito...
La idea del fantasma que se transmite, ¿cierto? Y también una reflexión interesante sobre la tercera edad. La deshumanización, ¿cierto? Que se presenta en la tercera edad.
Exactamente.
Te iba a preguntar justo, ahora que estuvimos hablando de... Bueno, que llevamos este tema a Japón, ¿no? Al Medio Oriente, que lo estamos llevando a otros lugares. Quería traerlo un poco a casa, ¿no? Quería hablar también un poco de las casas embrujadas, por ejemplo, en Chile, ¿no? De las casas embrujadas en Latinoamérica, en México, en España. ¿Cuál ha sido la tradición de las casas embrujadas dentro de nuestra cultura?
Ya, acá voy a decir algo muy polémico relacionado con Chile. ¿Ya? En primer lugar, la tradición folclórica, acá en Chile, me imagino que en México también, porque por lo menos yo siempre estoy comparando la tradición folclórica sobrenatural con la de Perú. Nosotros tenemos como ahí cosas muy, y con Argentina tenemos cosas bastante parecidas. En México lo desconozco. Pero lo que sí es que acá lo sobrenatural siempre está al margen, ya las creencias folclóricas son siempre marginadas del desarrollo de la modernidad, por lo menos en Chile. Todo hablar, por ejemplo, acá de una ficción estrictamente fantástica o terrorífica es escarbar bajo las piedras, se dice tradicionalmente. Pero yo creo que no. Yo creo que eso, que la literatura de terror acá en Chile es una literatura que existe, que hay una línea al respecto, pero que la crítica no la ha visibilizado. O sea, la hegemonía realista finalmente no, para mí es fantasmal. Lo que existe acá es una hegemonía crítica en torno al realismo que ha marginado un poco lo sobrenatural. Pero lo que aquí hay en Chile, que más allá, digamos, de la literatura y todo eso, lo que hay aquí en Chile es mucha imaginación popular, especialmente en diferentes... Acá en Santiago, por ejemplo, Santiago está dividido en diferentes comunas. Y cada comuna tiene una historia, tiene sus lugares embrujados determinados.
Claro.
Y eso, y gran parte de esos lugares embrujados tienen que ver mucho, acá en Santiago, por ejemplo, con lo que fueron los centros de tortura y de detención en la dictadura militar. Entonces, muchos sectores están marcados, por ejemplo, con toda esa, obviamente con toda esa marca histórica terrible, pero al mismo tiempo, digamos, lo fantasmagórico está muy asociado también con la idea de los detenidos desaparecidos, ¿no? Acá en Chile, digamos, estamos muy marcados por eso, y creo que acá, lamentablemente, hay muy pocas ficciones cinematográficas que han sabido efectivamente representar ese horror. Sin que sea, porque el otro día estaba hablando con un amigo escritor que, pensando un poco sobre esto, sobre los lugares embrujados, sobre los lugares, digamos, sobre el horror chileno, y acá, por ejemplo, hay mucha literatura que representa directamente el horror de la dictadura. Por ejemplo, retratando torturas, retratando, digamos, todos estos actos aberrantes, porque hay muchos registros que ahora uno puede consultar libremente y horrorizarse. Sin embargo, yo creo que no hay muy pocos autores que se han hecho cargo de este horror, pero transformándolo en una relectura. Hay muy pocos que se hace al respecto, porque si yo quiero asustarme, yo leo directamente los documentos, leo directamente los registros testimoniales de las torturas, pero hay muy poca literatura que toma este registro y lo transforma en una metáfora cultural. Hay muy poco al respecto. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hay cine de terror, Jesús, que de casas embrujadas a lo mejor, que puedan hacerse cargo de estos espacios del horror? Hay, pero bastante malas. Lo hay. A mí el cine de terror chileno, hay muy pocos directores que a mí me gustan. Lucio Rojas, que es un director que admiro mucho, pero acá no hay mucho, no quiero acá decir cuáles no me gustan o cuáles sí me gustan, pero creo que generalmente no hay una tradición terrorífica porque hay muy poca exploración.
Claro.
Hay poca audacia, creo, al momento de tratar estos temas. Y a mí me carga, no me gusta para nada el argumento tradicional de que no hay recursos técnicos, no hay... Que sabemos que no se necesitan de muchos recursos técnicos, quizás para crear algo realmente innovador, ¿cierto? Y claro. Pero creo que en Chile no se presenta. Sí, en Uruguay hay una película que a mí me encanta, que es La Casa Muda. Olvidé el nombre del director, pero creo que es extraordinaria. Es una película grabada con un celular, en un solo plano secuencia, en un montaje realmente muy, muy bien articulado. Pero que, ojo, que esas casas son la casa de Esas casas del horror que hay en Latinoamérica son casas también muy góticas, porque son casas que están alejadas de la ciudad, son casas que están en el campo, son casas que están en sectores rurales, coincidiendo con esta idea de que yo les decía, que finalmente el terror sobrenatural está marginado en los espacios rurales. Es muy gótica la concepción que hay también aquí en Latinoamérica sobre la casa embrujada. Yo, sí, por lo menos, no sé ustedes, pero conozco muy poca películas en donde el terror esté focalizado en los espacios urbanos.
Sí, de hecho sí, nada más como nota, es Gustavo Hernández, el director de La Casa Muda. Pero efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, también para antes de hablar de la de los espacios urbanos, aquí en México, digamos, hay bastante, ¿no? Y que justamente el cine de casas embrujadas y de terror en general en México confirma lo que nos acaba de decir Jesús, ¿no? O sea, que no se requiere grandes recursos técnicos. De hecho, son de esas películas, muchas de esas son tan malas que son buenas, ¿no? O sea, entran en esa categoría ya tan, tan importante para el mundo contemporáneo, son tan malas que son buenas, ¿no? Podemos mencionar desde Vacaciones de Terror, que está súper mal hecha, pero que es memorable para los que crecimos en los 80, ¿no? O sea, con Pedrito Fernández y cantantes que eran, o sea, para que se imaginen los que nos escuchan en otras latitudes, no sé, en Chile, o sea, en España. O sea, para que se den una idea, pues vaya, Pedrito Fernández es un cantante pop de la cadena más derechosa que tenemos aquí en México, que es Televisa, ¿no? Él protagonizaba estas películas, pero tenemos un ciclo súper importante de Carlos López Moctezuma, ¿no? De Carlos Enrique Taboada, perdón, de Carlos Enrique Taboada, que es su ciclo gótico, ¿no? Mexicano, y que una de las películas justamente se desarrolla en el espacio urbano, ¿no? Que es Más Negro que la Noche. La casa está totalmente en Ciudad de México, ¿no? La casa y que eso ya para ese momento la Ciudad de México era una ciudad grande, coprotagonizada además por Lucía Méndez, ¿no? Cuando todavía era ser humano, ¿no? Antes de todas estas cosas raras que le han pasado en la vida. Está Más Negro que la Noche, Hasta el Viento Tiene Miedo y Veneno para las Hadas, ¿no? Que ya... Y por supuesto El Libro de Piedra, que ya ocurren más a la orilla y que, por cierto, todas las originales, ojo, hay remakes de varias de estas películas, no vean los remakes, son horrorosos, son al mismo nivel que lo que decíamos que de Haunting of Hill House, ¿no? Pero en YouTube se pueden ver las originales de Carlos Enrique Taboada, son películas de verdad maravillosas. Recientemente hay ciertos intentos, ¿no? Hay una película que se me está escapando el nombre, pero que la pondremos ahí en las notas del podcast. Que es sobre el narco, ¿no? Y que es, no me gusta, no termina de gustarme, pero no es tampoco mala la película, ¿no? Está Kilómetro 13, que es menor, la película también es bastante menor, pero que finalmente trata de abordar un tema como lo espectral en las carreteras, ¿no? También, o sea,
¿era Kilómetro 31? ¿Kilómetro
31? Kilómetro 31, Kilómetro 31, sí, sí. Exactamente.
Es que no sabía si era 13 o 31. Sí, sí.
Sí, es 31, tienes la razón. Estaba pensando, no sé por qué, pero a lo mejor en Calle 13 o algo más. Tío, ¿no? Pero,
que tiene pero remakes sí, también. Kilómetro 31 tiene, creo que uno o dos remakes.
Ah, ya hay remakes, vaya, guau. Wow.
Yo creo que había visto uno que era. Creo que tenía uno que había sido un remake.
Uh-huh, uh-huh. Sí, pero justo esta de Más Negro que la Noche sería la que yo ubico que está en el espacio urbano, ¿no? O sea, que tiene que ver completamente con el espacio urbano y que es, insisto, la Ciudad de México, que además acaba de pasar por su época de gran crecimiento, ¿no? Es posterior a los 50, que es esta época en la que México creía que podía alcanzar a nivel progreso a Estados Unidos, ¿no? Porque pues es una, hay que decirlo, es nuestro gran fantasma, ¿no? En realidad, como tuvimos un dictador aquí en México a inicios del siglo pasado, que de hecho es por lo que se provoca la Revolución de 1910, pero que tiene una frase que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Es Porfirio Díaz y tiene esta frase de pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la película se acoge mucho en este contexto, ¿no? O sea, la película se acoge, Más Negro que la Noche, se acoge mucho en este contexto de cómo México está entre los dos mundos, ¿no? El mundo antiguo, representado por la casa a la que llegan las protagonistas, y ellas, porque además son todas mujeres, ¿no? Ellas que son la imagen del México moderno. No, o sea, que son la imagen del México ya contemporáneo, que baila gogó, que quiere progresar, ¿no? Que tienen aspiraciones, que quieren Además, justamente, ¿no? De de las primeras generaciones de mujeres mexicanas del siglo XX que empezaban a tomar trabajos que típicamente le y ocupar profesiones que típicamente le pertenecían a los hombres, ¿no? Entonces, finalmente la película es muy crítica en ese sentido, ¿no? Insisto, ahora hay intentos, ¿no? Está, no nada más sobre Casas Embrujadas, pero a mí no me gusta para nada la película. Es una antología que se llama México Bárbaro. Ya tiene dos partes, ¿no? Pero solo de la segunda parte yo rescataría el cortometraje de Carlos Meléndez. Todo lo demás, más que cine de horror, es cine horroroso, ¿no? Y que, como dice Jesús, ¿no? Sobre todo por esta incapacidad de proyectar los horrores que nos habitan más allá de su representación física, ¿no? Por ejemplo, hay mucho torture porn, ¿no? En la película, ¿no? Yo decía, no, perdón, pero es que es el porno que los directores les gusta ver y no son capaces de reconocerlos y de reconocerlo, y por eso nos quieren engañar diciendo es que somos muy críticos, ¿no? Estamos criticando esto, ¿no? En realidad, lo que pasa mucho en América Latina es que tenemos mucha apología de la violencia más que una metaforización de la figura de lo espectral, ¿no?
Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, yo soy fanático de, me reconozco fan del Santo y todas sus proezas.
Ah, claro.
Así que ya con eso llena toda la tradición terrorífica mexicana. No, pero
me encanta.
Sí. Y bueno, sí.
No, perdón.
Toda la razón, Francisco, con lo que tú decías. Yo también creo eso, que en Latinoamérica son pocos los directores los que han sido capaces de proyectar, digamos, los terrores que nos habitan más allá, ¿cierto?, de la representación directa. Porque, como te decía, o sea, si queremos horrorizarnos, leemos registros, testimonios, ¿cierto?, de detenidos, en el caso del contexto de la dictadura militar chilena, pero son muy pocos los que incluso autores, también, esto también lo estoy diciendo, me hago cargo también de lo que digo, también en la literatura. Yo creo que es muy poca es muy poco eco, ¿cierto?, de estos horrores. Lo que sí pasa, por ejemplo, eso me llama la atención, lo que sí pasa, lo que sí creo que es efectivo en España. En España sí son capaces, sí, ¿cierto?, de representar estos horrores, estas inquietudes que tienen que ver más con cosas que, bueno, con herencia, ¿cierto?, con la herencia, ¿cierto?, de Franco, pero también, digamos, con los horrores que representa la crisis, con lo que representó la crisis económica a finales del siglo XX. Yo creo que el cine de terror se alimentó mucho de eso. O sea, sí, REC ya no puede ser una representación más evidente. Clara. De la crisis inmobiliaria de la época, ¿no? O sea, del miedo de habitar un espacio que ya no te pertenece. Entonces eso es genial, creo. Creo que en España los directores han sido súper audaces, sí, y muy, muy audaces. Yo creo que esa es la palabra, a lo mejor. Muy audaces en representar eso. Acá en Latinoamérica creo que hace falta un poco más. O sea, sí. Porque decir constantemente, señalar que la casa embrujada es una casa que está precisamente en el lugar donde existen el imaginario folclórico, me parece sumamente cliché y evidente, ¿no?
Claro.
Sí. Exactamente. Aquí en México, sí, sería, por ejemplo, bueno, la literatura hablar... es más amplio, ¿no? Perdón, tenemos a Alberto Chimal, sigue. Tenemos a Bef, tenemos toda una tradición, ¿no?, ahí sobre esto, ¿no? Pero sí, bueno, aún así, sí, también coincido, nos sigue haciendo falta. Perdón, Sergio, esto del audio atrasado de repente nos atropella.
Sí, normal. Imagínate, España, Chile, México, ¿cómo no se va a atrasar? Estamos así empujando el internet al límite. Pero justo quería preguntarte, por ejemplo, ahora que, como dices, ¿no?, estamos viendo que realmente el cine de terror, ¿no?, y la literatura también coge mucho de lo que está pasando, ¿no?, en este momento, ¿no? Y como dices, en España, por ejemplo, tuvo la crisis inmobiliaria, tuvo la dictadura, y el cine de terror cogió muchos de estos temas y los utilizó, ¿no? Y esto lo vemos mucho en todo el cine, ¿no? Y en las épocas, como hemos hablado, ¿no?, que se cogen muchos de estos temas y se traducen al cine. Y quisiera hablar un poco de lo que viene, porque realmente terror no nos ha faltado estos últimos años, ¿no? En especial el año que ya pasó. Entonces, a mí realmente me interesaría saber cuál es tu opinión acerca de qué viene en las películas de casas embrujadas, ¿no? Y en específico, por ejemplo, a mí me encantaría ver una película del confinamiento, ¿no? Que hubiera como un tipo de película de terror relacionada al confinamiento y al espacio, ¿no? Embrujado en este sentido.
Sí. De hecho, Sergio, yo creo que en general, el terror que se viene, y lo estuvimos conversando también hace un par de meses con Mariana Enrique en un conversatorio bien interesante que tuvimos sobre el terror pandémico y lo que se venía. Y claro, y la conclusión que se llega es que, en términos generales, el horror que se viene no es el horror centrado en la pandemia en estricto rigor. Eso ya lo están haciendo series como Grey's Anatomy y otras tantas ficciones, ¿cierto? En donde directamente van a hablar de la pandemia, y eso es inevitable. Va a salir una superproducción hollywoodense que va a hablar de todo este caos, ¿no? Que se ha generado por la pandemia.
Michael Bay ya dirigió una, y es malísima, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, Michael Bay ya tiene una, ¿eh? O sea, es terrible, la verdad.
Bueno, pero yo creo que el terror es el que dice Sergio. Yo creo que el mejor terror que va a surgir después de esto son los miedos con los que nos enfrentamos en el mismo confinamiento. O sea, pensemos, por ejemplo, el confinamiento no es solo estar en la casa, sino que, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que, digamos, con situación de pobreza extrema, con situaciones de violencia, ¿cierto? Claro. Con situaciones de abuso. Imagínense convivir con el abusador, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Con la persona que te golpea. Por lo menos antes salir del trabajo, salir de la casa, estabas un poco distante del horror, ¿cierto? Y luego llegabas, estaba el horror, pero ahora el horror son las 24 horas. Yo creo que ese tipo de terrores, ¿cierto? La claustrofobia, la idea, ¿cierto? La idea del encierro, la soledad, en donde creo que en Relic igual esa fibra se toca, ¿eh? Se toca el miedo a la soledad, al abandono, la marginalidad. Yo creo que esos son Relic creo que nos mostró un poco del claro. Terror que se viene en relación a la casa embrujada. En este sentido, yo creo que la casa embrujada, por lo menos en los próximos, yo creo que el Conjuro 3 va a tomar también un poco de esto, que es la idea de habitar con los fantasmas que están, digamos, enclaustrados junto a nosotros. Yo creo que esa es la idea. Yo creo que para allá va el terror. Yo creo que la casa embrujada va a ser el terror del confinamiento, el terror de la cuarentena. En el fondo, la casa embrujada va a ser la cuarentena. Yo creo que por ahí va la cosa. Más porque la ficción apocalíptica, ¿cierto? La ficción apocalíptica, como decía Francisco, nunca nos imaginamos que el apocalipsis iba a ser tan fome, tan aburrido.
con tan largo.
El confinamiento, es así, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo vivimos antes, lo vivimos con Exterminio, ¿cierto? Yo creo que es una película muy decidora respecto a lo que está ocurriendo hoy en día. Muy, sí. Muy decidora. En fin. Pero es toda esa imaginación del apocalipsis ya se imaginó a principios del siglo XX, creo yo. Pero ahora creo que viene otra cosa, ¿ya? Si no son las consecuencias del apocalipsis, que creo que eso es algo que todavía no se ha visionado, todavía no se ha reinterpretado, creo
yo. Claro, claro. Pónganse a escribir.
De acuerdo. Antes de, ya para ir cerrando, no me gustaría dejar fuera. Yo debo confesarlo, no me gusta el cine de James Wan. Justamente coincido. Insidious es la única que realmente me ha gustado. Con todos los bemoles, ya nos entenderá el público porque estamos diciendo los bemoles del final, ¿no? Porque hay mucha controversia con qué es lo que, hacia dónde lo lleva hacia el final. Pero para mí es la, Insidious me parece la gran película de terror de James Wan, ¿no? Pero, indudablemente no podemos dejar fuera la saga del Conjuro, ¿no? O sea, no podríamos dejar fuera de esta conversación la saga del Conjuro, porque además la pareja Warren es bien importante. Pero fíjate que a raíz de ello me gustaría derivar una pregunta para ti, Jesús, porque también creo que hay... Es uno de esos pocos géneros del horror, ¿no? Que da documentales tan buenos. La casa embrujada, por ejemplo, ¿no? O sea, o el fantasma, ¿no? Siempre nos va a dar incluso documentales así, pero... Yo no sabía, ¿no? Pero esta nueva serie de Misterios sin Resolver tiene un capítulo que también conozco gracias a Jesús, ¿no? Que es el de los fantasmas del tsunami. Que es de verdad una barbaridad de episodio. Es así tal cual, un episodio de televisión que es una de las mejores películas de terror que he visto en muchos años, pero que además es súper conmovedor, ¿no? O sea, yo lloré el capítulo casi completo, ¿no? Me resultó tan de miedo, estaba tan asustado como conmovido, ¿no? Pero entonces me gustaría hablar de esas dos líneas, ¿no? Porque además justamente la saga del Conjuro se presta mucho para hablar del carácter documental de ese tipo de mitos, ¿no?
Claro. Yo creo que el Conjuro, en realidad, lo que hace James Wan ahí no es nada nuevo en cuanto a representación, porque yo creo que el horror de Amityville de 1979, de Stuart Rosenberg, esta película que es una adaptación directa de los libros, ¿cierto? De un libro en particular, que fue por los supuestos acontecimientos sobrenaturales de la casa Amityville. Todo el juego publicitario de la película, si ustedes lo buscan por YouTube, es muy, muy similar al del Conjuro, la idea de basado en hechos reales, la idea, cierto, de traspasar este lenguaje documental al lenguaje cinematográfico. La película, aunque no es una gran película, tiene también muchos matices documentales interesantes que hace el director ahí, pero yo creo que El Conjuro para mí es una de las películas más conservadoras en la historia del cine, de terror, no solo porque está esta idea maniquea del bien y el mal, el mal, incluso los fantasmas, es bien interesante porque los fantasmas no son fantasmas tradicionales, son fantasmas demoníacos. Por lo tanto, están asociados también a un sistema de creencias religiosos particular. ¿Y quiénes son los únicos que pueden acabar con estos fantasmas? Es el matrimonio Warren, que es un matrimonio conservador, católico, que con su unión familiar, porque también es una imagen modélica de la familia norteamericana, son los únicos que pueden acabar con este mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjese que también en la película se presenta... ¿Por qué la madre es vulnerable en El Conjuro? La madre es vulnerable también porque están pasando por una crisis familiar. Por lo tanto, se advierte que puede haber un posible divorcio. Ante el posible divorcio, ¿cierto?, de esta familia, Lorraine Warren, ¿cierto?, le dice a esta mujer, a la madre de familia, la madre de la familia Perrón, que para evitar, ¿cierto?, ser consumida por esta bruja y ser poseída, tiene que pensar en su familia y en el futuro de su familia. Entonces, en el fondo, lo que le está diciendo es que debe conservar esta idea de la familia idónea norteamericana. Y en la segunda parte del Conjuro también es bastante decidor. Los fenómenos sobrenaturales comienzan a afectar también a esta familia porque está la ausencia del padre. Y es finalmente Ed Warren quien asume esta imagen paterna que les va a permitir lidiar también con estos fantasmas sobrenaturales. Entonces, en el fondo, creo que la película El Conjuro es una película que está muy marcada también por esta reivindicación de los valores familiares, la reivindicación de los valores espirituales también. Pero a mí, James Wan, me gusta su propuesta en El Conjuro 1 y El Conjuro 2, porque me gusta el manejo de la cámara, me gustan ciertos elementos estéticos que creo que están a mi lado. Pero en cuanto a historia, creo que no alcanza el nivel de otros directores mucho más avezados como Robert Heger, por ejemplo, o el mismo Ari Aster. Pero creo que eso pasa con El Conjuro. Y bueno, y toda la saga es un despliegue, desde mi punto de vista, de esta misma idea, con Annabelle, con la
monja.
También hay una de mucha parte. La monja, ¿no? La monja que... A mí lo que me gusta de La Monja es que hay toda una recreación gótica muy bella. Hay una representación gótica muy bonita, visual, pero como historia es nefasta, obviamente. Para mí,
claro. No, sí, de acuerdo. Y fíjate que acabas de hacer en el punto de por qué a mí nunca me han gustado, ¿no? Este gradiente abiertamente católico, pero católico de extrema derecha, ¿no? O sea, de hecho, yo estoy seguro de que los Warren eran gente que votaba por Donald Trump y cosas así, ¿no? O sea, que finalmente sí eran estos individuos así ultra conservadores, pero que además hay una agenda ni siquiera religiosa, ¿no? Sino más bien justo, ¿no? De valores conservadores de fondo en la saga que a mí siempre me aventó para afuera, ¿no? Que efectivamente, ¿no? En términos visuales, esta primera escena que tú nos ponías de la secuela es muy buena, ¿no? O sea, técnicamente está muy bien lograda, ¿no? Cuando empieza justamente en la casa de Amityville, ¿no? Es una secuencia técnicamente también lograda, ¿no? Que la historia pesa, ¿no? Pero el resto de la película me pareció insufrible. De hecho, debo confesar, la segunda ni siquiera terminé de verla, ¿no? Vi esta escena, me encantó, dije, seguramente lo demás, pues si esto se logró así, debe estar igual. No, o sea, técnicamente está muy bien, pero ya se vuelve aburridísima, ¿no?
Y que solamente para terminar la idea de la saga del Conjuro, ahí ya nosotros vemos que el fantasma no es un fantasma tradicional, sino que son fantasmas relacionados con la idea de lo demoníaco, con la idea de la posesión demoníaca, y hay una hibridación genérica un tanto en donde el fantasma ya, incluso yo lo relaciono mucho con la... con una reinvención o con un, o con un regreso, digamos, de este cine ligado con lo demoníaco. Yo creo, así como lo fue en su momento el bebé Rosemary, el exorcista, The Omen, ¿cierto? A principios de los años 70, creo que acá hay hay un resurgimiento de este interés, que es bien curioso, pero ahora focalizado en la imagen del fantasma.
Así es,
Claro.
así es. Y este asunto de lo documental, Jesús, tú, cómo lo ves, justamente porque que empieza además una tradición larga con Amityville, ¿no? Y es este documental extraordinario de mi Amityville, ¿no? Mi Amityville personal que es sobre uno de los hijos, ¿no? Más bien, etcétera. Estábamos hablando de este capítulo de Misterios sin resolver, ¿no? O sea, en fin, o sea, como que también hay una tradición larga, ¿no? De hablar de este tipo de tema, pero desde lo documental, ¿no?
Claro. Sí, o sea, yo creo que el registro documental ahora también ha tenido un importante ascenso gracias a, obviamente, digamos, a todo a la efervescencia de la digitalización, la efervescencia de la tecnología, que ahora en la pandemia ha cobrado más importancia que nunca, ¿cierto? Nos hemos transformado ya en
Claro.
seres digitales, nuestra comunicación es absolutamente digital, pero yo creo que esto se comienza a advertir mucho con YouTube. Y una de las principales películas que va a marcar este derrotero es Actividad Paranormal de Jordan, perdón, de... Ah, se me olvidó el director, de... Lo tenía acá.
No te
No te
preocupes, el
preocupes.
internet nos ayuda.
Sí. Si quieres, tú sigue, ahorita lo encontramos.
Bueno, yo creo que Actividad Paranormal fue la primera película que empieza a marcar esta idea del vínculo entre el registro documental, el nuevo registro documental con lo sobrenatural y lo cinematográfico. Es una nueva estela de representación. Y yo creo que El Conjuro acá, con toda la reimaginación de los años 70, por supuesto, responde también a la misma idea, a la idea, ¿cierto?, de que lo sobrenatural se transforma ahora en algo aparentemente legitimado porque se puede comprobar con videos, con sonido, con tecnología, ¿cierto? Entonces,
Claro.
claro, si lo sobrenatural es comprobable, ¿por qué, cierto?, el cine no puede trabajar sobre los referentes comprobables. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo ahora con El Conjuro, ¿cierto? Con El Conjuro y un montón de otras películas que tienen, ¿cierto?, este rótulo de basado en hechos reales, como si fuera, digamos, una bandera de legitimidad para lo sobrenatural. Pero bueno. Yo creo que una tendencia, ¿eh? Yo creo que una tendencia que ya se está acabando un poco. Yo creo que el nuevo cine de terror es el cine que tanto comentamos y que tanto ustedes comentan acá, ¿cierto? Relic, The Babadook, Midsommar, por ahí. Ese es el nuevo cine de terror. Yo creo que toda esta oleada de la representación documental es algo que publicitariamente funcionaba muy bien, pero yo no, pero incluso miren, la misma saga del Conjuro, todo el Conjuro, el universo del Conjuro ya también perdió esa idea, ya perdió eso. O sea, Conjuro 1, Conjuro 2, tal vez el Conjuro 3, pero ya todas las películas que derivan de eso ya perdieron esta idea de lo documental, ¿ya? Ya se fueron hacia otros
Sí,
derroteros
hacia otro lado.
comerciales. Pero yo creo que
Claro.
tiene que ver con la cultura de la tecnología, con la cultura de que lo sobrenatural aparentemente se puede registrar, y también con el montón de podcasts y con el montón también de canales de YouTube, como Dross, por ejemplo, La Habitación Oscura, y entre otros tantos, no solamente hispanohablantes, sino también norteamericanos, que también, ¿cierto?
incorporan, digamos, el registro de lo sobrenatural a través de la tecnología como una fuente de consumo. Yo creo que también va por eso.
Sí, sí, así es. Sí, es que eso me resultó bien interesante justamente verlo, ¿no? Como hay documentales, pero de los dos lados, ¿no? Desde los que los tratan de registrar como hasta los que lo tratan de decir, bueno, pongámoslo un poco en duda, ¿no? También, ¿no? O sea, pero como dices, ¿no? Claro. Esta idea de la cámara ya como testigo de la veracidad del asunto, ¿no? Es bien interesante verlo, pero sí, yo también creo que es una tendencia que vamos a... De hecho, a mí me sorprendió mucho que a la gente le gustara tanto una película como Host, ¿no? En realidad creo que si no hubiéramos estado en el encierro, hubiera pasado desapercibida completamente, ¿no? O sea, que más bien son las condiciones temporales las que le ayudaron a trascender, porque es súper convencional, ¿no? Pero que delata también el... Para mí Host más bien es el fin de ese cine, ¿no? O sea, es la última película de ese tipo que vamos a ver.
Tienes toda la razón, sí, es una película que yo creo que basa su efectividad por el contexto, por la contingencia, si no, no tendría, sería totalmente intrascendente, como las fueron muchas, ¿cierto?, del falso documental, el falso registro, claro, tienes toda la razón en ese sentido. Pero yo creo que este año hemos tenido buenas películas de terror. Hay varias que son bien, bien interesantes. Y yo creo que entre esas, Relic es una de las más representativas también de la idea del encierro, la soledad, el confinamiento, que es algo que ahora, por ejemplo, nosotros, mira, algo muy, muy común, que por lo menos en Chile se habla mucho de esto, la idea, ¿cierto?, de cuidar a las personas de tercera edad, ¿cierto?, cuidar a los ancianos por el virus y todo eso, pero en el fondo la idea de aislar al anciano es algo que ahora se está visibilizando como una necesidad, claro. Pero la invisibilidad de los ancianos ha estado siempre, la marginalidad, la soledad, eso es algo que siempre han vivido, no sé, para acá en Chile por lo menos hay muchos testimonios de muchos ancianos que dicen que para ellos no ha sido ningún cambio el tema de la pandemia.
Claro.
El hecho de que no sean visitados, que no sean visibilizados, el hecho de no visitar a los ancianos, por ejemplo, en los hogares de los asilos, para muchos no es nada, no es ninguna novedad. Por la pandemia no han pasado, entonces creo que Relic está tocando ese tema y me parece interesante. Yo creo que esos son esto que se ha destapado y se ha mostrado, es algo que los directores o escritores se van a empezar a hacer cargo, yo creo.
Sí, exacto. Creo que este 2020, había un meme hace unos días por ahí, ¿no? Que decía que si les dio miedo 2020, esperen la secuela, ¿no? O sea, es que justo, ¿no? Este año estamos empezando a ver las consecuencias de cómo se va a transformar el mundo y cómo está, como dice Jesús, ¿no? Visibilizando esa realidad, ¿no? Yo justo estaba trabajando un texto sobre vejez y Hollywood, ¿no? Porque me parece muy significativo el cómo se aborda el tema en películas como la reciente Loki, que además justamente es la única incursión como director de este John Carroll Lynch, justamente, ¿no? Relic, ¿no? Esta de Nebraska, ¿no? O sea, finalmente analizar justamente que pues, este no es un problema reciente, ¿no? O sea, hay autores que ya se... Bueno, o sea, el mismo Bergman abordó desde su juventud el tema del abandono de la vejez, ¿no? Entonces creo que sí es algo que pasa mucho en el mundo capitalista contemporáneo y que es necesario abordar y que va a ser bien interesante ver cómo lo aborda el horror también.
Sí, justo, eso es lo que iba a decir, que va a ser bastante interesante si sale alguna película que aborde este tema, porque y varios temas, ¿no?, que van a surgir a partir del cambio de paradigma que estamos teniendo, porque hay muchas cosas, como estamos mencionando ahora, que van a salir a la luz de las que nadie quería hablar o que estábamos haciendo a un lado. O sea, realmente la pandemia nos está poniendo enfrente muchos problemas que ya tienen que resolverse, ¿no? O sea, que hemos podido ignorar porque no nos habíamos visto ante una situación como esta, ¿no? También hablamos de los problemas de las personas que viven en la calle, ¿no? En situación de pobreza extrema, ¿no? Que atraviesan por una pandemia que ellos no pueden evitar, de la que no se pueden resguardar. Entonces también pasa, vamos a hablar también de la falta de vivienda digna para todos, ¿no? Que es un tema que se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero que definitivamente puede salir a la luz a raíz de esta pandemia.
Y ahora que empieza a ser evidente la exclusión con la vacuna más, ¿no?
Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias, Jesús. Esto ha sido un viaje increíble. Hemos empezado desde los orígenes de las casas embrujadas y hemos terminado hablando de la pandemia y de qué viene. La verdad es que ha sido una conversación muy, muy amena y te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros. ¿Algún pensamiento final?
Bueno, yo creo que el pensamiento o alguna reflexión final es que es necesario prestar atención al terror, leer terror, pero no pensando en el terror como un objeto lúdico. Por supuesto que nos puede entretener, sin lugar a dudas el terror nos entretiene, pero también hay que pensar que el terror, para mí, el terror se define como por la presencia de una amenaza. De una amenaza, ¿cierto? Uh-huh. Que nos hace susceptibles, una amenaza que es identificable tanto por los personajes de ficción, como también por los lectores o espectadores. Pero también es interesante pensar que ese terror, y especialmente el terror que va a surgir ahora, es una manifestación de nuestros propios miedos, nuestras propias inquietudes, nuestras propias contradicciones. Por lo tanto, el llamado es hacerse cargo, digamos, de este terror, verlo con otros ojos, y también poner atención a lo que está pasando en Latinoamérica, que creo que es muy importante. Nosotros vemos Hollywood y lo tomamos como referente, pero también pongamos atención a lo que está sucediendo también acá en Latinoamérica. Invitar a Francisco, que es creador también, que es escritor, no sé, Sergio, si tú te dedicas a eso también, pero también alentarnos a los que creamos, a los que escribimos, a poder explorar y hacernos cargos también de esta realidad, porque el terror es realidad, finalmente.
Exactamente. Sí, fíjate que una idea que manejamos mucho aquí en el podcast, y lo decíamos en el primer capítulo, ¿no? Pensar las artes, ¿no? Y en particular lo transpolaría yo la idea del horror, ¿no? No como un alejamiento de la realidad, no como un deseo de fantaseo, ¿no? Y un alejamiento de la realidad, sino como una transfiguración de la misma, ¿no? O sea, puede hablarnos de la realidad desde un código que es distinto al de nuestra realidad, ¿no? Pero exacto, no deja de hacernos pensar en ella, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, Jesús. Nada más le aclaro a nuestro público, vamos a dejar ahí en las notas el contacto de los cursos, porque además da cursos muy seguidos, y más ahora con la pandemia, Jesús está dando unos cursos bien interesantes. Creo que ahorita justo estás con uno de literatura y cine japonés, ¿no? De terror, si mal no vi en Instagram.
La próxima semana empiezo con uno de terror oriental, pero más amplio, de diferentes países. Pero sí, la próxima semana empiezo con eso.
Entonces, son bastante económicos además, ¿no? Entonces, y pues ahora con esta ventaja de que se pueden hacer en línea, pues uno desde cualquier latitud se puede inscribir. Claro. Entonces, pues ahí le pediríamos a Jesús que nos deje también sus datos de contacto de Instagram y todo para que ustedes estén al pendiente del trabajo que está haciendo, y de verdad lean también, hay varios artículos de la en Brumal, coordinó este número. También estás en Pasavento, si la memoria no me falla, ¿no?
Yo
juraba que había visto uno tuyo en Pasavento. Pero bueno, entonces pues ahí estemos al pendiente de lo que también está trabajando Jesús, y como dice, ¿no? La invitación queda ahí abierta a todos para que estemos muy al pendiente de lo que se hace en nuestras latitudes. Pues muchas gracias, de verdad, Jesús.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, muchísimas gracias.
Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias.
Igualmente.